entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el pasado 19 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el abasto de medicamentos está asegurado hasta el 2024. Él participó en la ceremonia por los 80 años del Seguro Social y aseguró que ya se resolvió el problema de abasto en el sector salud. Así es de que queremos preguntarle y tomarle el pulso en lo que pasa a los medicamentos o sobre lo que pasa en torno a los medicamentos para los niños con cáncer. Saludamos en la línea telefónica a Alex Barbosa. Él es presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, que atiende precisamente a personas con cáncer, particularmente niños. Alex, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Bienvenido a este espacio, Alejandro. Pues de entrada, ¿cuál es el diagnóstico, cuál es la radiografía respecto a la posibilidad de acceder a los medicamentos necesarios para brindarle apoyo y atención médica a las personas beneficiarias o que son respaldadas por esta asociación que usted encabeza?
Muchas gracias. Pues para la gente que nos escucha y que quede tranquila con que la fuente con la que nosotros tomamos y damos opinión sobre estos temas, uno es el reporte que saca el INSABI en su página oficial. El INSABI es el Instituto para el Bienestar, y reporta al final de cierre de año un abasto de medicamentos menor al 85%, eso fue en el 2022, y nosotros en el levantamiento con las pacientes por las peticiones que nos hacen, en particular si hablamos de oncológicos pediátricos en Jalisco, hablamos que estamos en un 100% en el sentido de los niños, pero esto hay que hacer un hincapié. No es por lo que el gobierno federal ha dotado, es por lo que ha comprado el Estado, es por lo que han dotado las organizaciones civiles, es por lo que los mismos padres de familia han adquirido, y que no llega al punto de hablar un desabasto porque alguien lo adquiere. Nosotros siempre hemos dicho que si lo compró el papá, lo compró la ONG, o si lo compró el mismo Estado, siendo que el que tenía que entregarlo era la federación, hay desabasto. Desafortunadamente es muy complicado medirlo, como en Chihuahua, por ejemplo, que el 70% del medicamento infantil que hay en el Hospital Infantil de Chihuahua es donado por Nariz Roja. Estamos hablando de un 30% de abasto, pero en la realidad se habla de un 100% de abasto porque una organización civil lo entregó, y así en varios estados donde otras organizaciones hacen una labor fuerte para apoyar a niños y adultos con cáncer, han estado dotando a los hospitales para que no se queden sin medicamento o insumos, o pagando radioterapias, que también eso es parte del tratamiento de una persona que tenga un tumor sólido como cáncer de mama, o en el caso de los niños, algún tumor en el cuerpo. No hay apoyo por parte de la federación, y tenemos nosotros, tanto la persona o las organizaciones civiles, que entrarle a hacer los pagos de estos medicamentos o insumos.
¿El gobierno federal entonces se lava las manos, no dio ningún tipo de apoyo?
La realidad es que llegó medicamento a finales de agosto aquí a Jalisco, llegó en un volumen alto, pero les platico las divinidades por las que llegó. Por ejemplo, si el Hospital Civil, por poner un ejemplo, pidió 8 cajitas de un medicamento, ellos mandaron 8 cajas, pero cajas con chorro de cajitas adentro. Esto les multiplicó el abasto que había dentro del hospital, que no era necesario porque ellos habían pedido una cantidad contada para la necesidad que ellos tienen por el número de pacientes, y ahora tienen una cantidad vasta con una caducidad corta, y ahora tienen una bomba de tiempo que les va a tronar a los hospitales públicos, no solo en Jalisco, esto pasó en muchas partes del país, pero no hablamos de todas las claves, hablamos de algunas de las claves que se solicitaron, y esto pues nos lleva a nosotros, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer, si el niño necesita 10 medicamentos, ahorita en Jalisco estamos bien, pero en otros estados hablamos de problemas de tener 6 o 7 claves, que nos faltan 3 o 4, y el tratamiento no está completo y el gobierno no lo ha terminado de entender, que nunca llegamos a tener el abasto al 100% para poderle dar el tratamiento a los niños. Recalco, cuando hablamos del 100% hablamos porque le entró el Estado, porque le entraron las organizaciones civiles, pero no fue algo al 100% por parte de la federación. No, eso sí, creo que el presidente debe ser muy puntual cuando dice que tiene el 100% de abasto, porque es mentira.
Alejandro, ¿por qué específicamente en el caso de Jalisco cuesta trabajo determinar exactamente en qué porcentaje ha cumplido el gobierno federal, en qué porcentaje el estatal, en qué porcentaje las ONGs, en qué porcentaje los papás?
Híjole, yo creo que ahí sí la respuesta la tendría que dar el doctor Petersen, pero la realidad es que no sabemos ni qué llega, ni cuándo llega, ni qué hay en los almacenes. Esa es la realidad. Se lo hemos pedido muchas veces al doctor Petersen que nos lo compartan, porque la realidad es que no sabemos. Por ejemplo, yo a ti te pediría saber cuánto papel nos cae en la oficina para hacer la prevención. Si tú no lo vas a poder comprar, pues nosotros entrarle y tenerlo a tiempo. No lo sabemos. Entonces, hoy, algo que le pedimos a todas las secretarías de salud en el país, comenzando con la local, es que nos avisen qué llegó, porque simplemente que nos digan que llegó mucho, mucho es dos o tres, a partir de dos ya son muchos. Entonces, no sabemos realmente qué está llegando a nuestro estado. Por ejemplo, en el caso de los adultos con cáncer, seguimos teniendo desabasto. Ahora pasemos al tema complicado de la historia. Los niños con cáncer es el 10% de población con cáncer en el país, en el sentido de los que tienen cáncer. El 90% son los adultos. Nuestro dolor de cabeza ahorita más fuerte son los adultos. ¿Por qué? El 70% de la población beneficia en el 2022 para nariz roja. Todos pensarían que fueron los niños. No, fueron las mujeres con cáncer. A ese grado se nos volteó la tortilla, porque tenemos un problema gravísimo en medicamentos, en radioterapias, que pues las mujeres son igual de valiosas que nuestros chiquillos y que los varones. Entonces, a todos tenemos que buscar poderles apoyar. Entonces, hoy le pedimos a nuestras autoridades que nos avisen qué es lo que hace falta para poder entrar. Ahorita varias organizaciones a nivel nacional ya comenzaron a reportar los faltantes de medicamentos que se comenzaban a dar. Lo sabíamos que iba a pasar. ¿Por qué? Porque la licitación 2023 la hicieron tardía, a finales de diciembre. Esto nos hace pensar que va a llegar el medicamento, si bien nos va, en mayo. Si mal nos va, otra vez en agosto. Entonces vamos a tener un año retador, porque van a estar faltando claves durante todo el año, que quien las va a surtir va a ser la gente, el mismo paciente o las ONGs.
Claro. Dices entonces que el mayor problema está con las mujeres con cáncer en estos momentos. ¿Qué tipo de medicamentos les hacen falta? ¿Qué tienen que pasar? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuánto gastan?
Híjole, te hablo, son varios tipos, desde el medicamento que nos cuesta 2,000, 3,000 pesos hasta medicamentos caros que oscilan los 45,000, 50,000 pesos. Entonces, y que son, que los tienen que comprar cada mes. Esos son los medicamentos realmente complicados. Los otros, pues como sea, haces un esfuerzo en tus recursos y pues como sea los compras. Pero los que cuestan muy caros, la radioterapia, por ejemplo, una dama que necesita una sesión de radioterapia o el paquete, anda aproximadamente entre 100 y 160,000 pesos. Por persona. Entonces, eso es muy retador para una paciente con cáncer de mama que la mandan a hacer radioterapia. Hoy seguimos esperando que se instale ya el equipo que ya está comprado aquí en Jalisco, que ya lo tenemos, pero no está instalado. Desafortunadamente, eso afecta tanto a niños como a adultos porque tienen que recurrir a instancias privadas a buscar la radioterapia. Y eso, pues, sí es un área de oportunidad muy grande que tenemos aquí en el estado. Se sigue esperando que ya se instale este equipo, que aún así lo sabemos, no va a ser suficiente para la población que viene, porque no solamente es Jalisco, aquí viene gente de Michoacán, Colima, Nayarit, que por cierto esos estados no dan un solo centavo a nuestro estado para apoyar en la atención a su población. Y eso creo que sí es importante que se ponga sobre la mesa, porque el presidente da los recursos por el estado, pero no da los recursos para que nosotros podamos atender a gente que viene de otros estados. Aquí tenemos gente de Sinaloa que viene también atención, y pues ese también nos genera un conflicto en la atención de la población.
Dice el presidente, medicamentos hay, nuestro gran reto es el tema de la distribución. ¿Coincide, Alejandro, usted con esta visión o con esta explicación para decirle a la población por qué sí hay medicamentos, pero no los tiene la gente en sus manos?
Sí y no. Creo que sí han comprado medicamentos, tan es así que se les han echado a perder en las bodegas del IMSS. Eso es cierto, tienen problemas en el proceso de almacenaje. Ellos compartían a la gente del Insari que iban a estar haciendo compras muy voluminosas una o dos veces al año. Esto no está bien, porque el medicamento tiene fechas de caducidad. También tenemos que ir midiendo los tiempos de uso en los hospitales. No siempre tenemos la densidad de población que el año pasado, por ejemplo. A veces es más, a veces es menos. Entonces, tú tienes que estar dotando programadamente, y también para que los refrigeradores tengan el suficiente stock. Me habló un día un hospital local para pedirme refrigeradores. ¿No tienes refrigeradores? ¿Y por qué? Pues nos llegó muchísimo medicamento de red fría y no tenemos dónde ponerlo. Imagínense qué grosería, porque ese recurso es recurso de todos nosotros, son nuestros impuestos, que se están mal utilizando en gente que no tiene la pericia ni el conocimiento para poder comprar el medicamento en tiempo y forma. Y ellos, para no quedar mal con la población, con todo el desgaste del desabasto, compran en cantidades altas, pero que después no saben cómo administrar, se les termina echando a perder en las bodegas, porque ni siquiera saben que lo tienen, y lo poco que envían, pues no es útil, ni es lo necesario para que funcionen los hospitales.
Ustedes tienen de manera constante campañas para recaudar fondos y comprar medicamento para la gente que lo necesita. ¿Tienen en la actualidad una campaña vigente?
Sí, de hecho, con un colega de ustedes, señor López Dóriga, que le va a poner precio a su barba. Estamos con él ahorita en una campaña recaudando fondos para ayudar en particular ahorita a los niños del Distrito Federal. Ese dinero lo vamos a abocar, empezamos actividades ya en estas dos semanas pasadas, actividades en el Distrito Federal para también apoyar ahí, porque la densidad de población más alta de niños con cáncer está ahí. Si bien hay otras organizaciones que hacen un gran trabajo, pues todos estamos rebasados. La verdad es que no hay recurso que alcance y vamos a buscar cómo también poner nuestro granito de arena en la capital del país.
Alejandro, ayúdenos a recordar, para tener la foto completa, ¿a cuántas personas, a qué sectores de la población apoya Nariz Roja hoy por hoy?
Nosotros estamos físicamente en Jalisco apoyando a 6 estados que vienen aquí a atención. Estamos en Chihuahua, también ya con oficina en el Hospital Infantil, y apoyamos de manera remota, sin tener presencia física, en otros 4 estados, en particular en Oaxaca, que es un estado sumamente golpeado, de los que llaman de los más pobres, como dice el presidente, pero que, como dicen allá en Oaxaca, tienen más soldados en el hospital que medicamentos. Eso sí es delicado y me parece hasta bochornoso que tengamos hoy a las Fuerzas Armadas, que hacen una gran labor en nuestra salvaguarda de la patria, haciendo otras actividades que creo que no son las que les corresponden. Y desafortunadamente disminuye esto la atención a los pacientes. Hoy nosotros tenemos un volumen de pacientes en niños, hablamos de más o menos entre toda la población, 600 niños que estamos apoyando, y en mujeres y adultos, ese número sí se incrementó, estamos hablando entre 700 y 800 pacientes, eso solamente a nivel Jalisco. Todo lo demás es puros niños en los otros estados de la República.
La población con cáncer está creciendo, me llama mucho la atención, y recuerdo que en la administración de Felipe Calderón se había dicho que el cáncer de mama iba a estar cubierto, por ejemplo.
Sí, de hecho lo cubría al 100% el Seguro Popular, y al desaparecer las mujeres se quedaron desatendidas. Hablamos de miles de mujeres que se quedaron sin su medicamento, sin radioterapia, sin atención. Y esto desafortunadamente nos lo explicó un oncólogo de la Ciudad de México, nos decía que una semana que afectemos el tratamiento de cualquier paciente con cáncer, ponemos en riesgo el éxito de todo el tratamiento, aunque se retome de manera completa, y esto pues definitivamente nos preocupa, porque si bien el niño se está desarrollando y tiene herramientas para poder sobrevivir a este problema, un adulto que bueno, pues ya está en su proceso de declive por la misma edad, etcétera, llega una enfermedad de este tipo, y desafortunadamente también por nuestra cultura de poca prevención llegan con el problema ya avanzado, pues desafortunadamente pues también está incrementándose el número de mortalidad. En el caso de próstata, que acaba de pasar el mes de reconocer y atacar este problema, el número de casos está ya a la par de cáncer de mama. Eso sí es un tema, a mí me parece muy delicado, porque si bien la mujer creo que se ha trabajado mucho el tema de la concientización, en el caso de los varones, no, y somos menos propensos a ir a un hospital o un doctor a revisarnos, y creo que vamos a tener bastantes problemas en los siguientes años si no hacemos algo al respecto.
Respecto a la atención, al abasto, a la distribución de medicamentos, a estos servicios que tienen que ofrecerse a la sociedad o a la población en términos generales, Alejandro, la decisión por parte de las autoridades estatales de no sumarse a la federalización del sistema de salud, del tema del Insabi, ¿nos hace ganar o nos hace perder, cuando menos en la materia que usted conoce bien?
En mi humilde posicionamiento, nos hace ganar. El ponernos en manos de la federación, el centralizar todo como lo han hecho, hemos estado revisando los estados que han migrado al IMSS Bienestar y no refieren gran beneficio. De hecho, es un cascadón aparente de situaciones que hablan de que ya hay todas las recetas surtidas y no sé qué tanto dice Sor Robledo. La realidad es que no es cierto. Tenemos contacto con organizaciones que ellos siguen surtiendo medicamento. Simplemente lo que están haciendo ahora, y que me parece muy cruel, es no dar recetas. Cuando falta medicamento, ya no dan recetas para que no haya una evidencia pública de los faltantes que hay en los hospitales. No les están dando pases para ir a hacerse estudios externos, porque no quieren dejar evidencia que tampoco están haciendo exámenes. Nos acaba de llegar aquí en Guadalajara, digo, lo digo con todo respeto para la persona que lo hizo, nos mandó una hoja en blanco, puso el estudio que había que hacerle al niño y puso su sello. Se nos hace, híjole, hay que ser profesionales, hay que ser éticos. Entiendo que el doctor pues está cuidando su chamba porque es la indicación que le dieron, pero me parece que el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede caer en estas situaciones tan burdas, que si no tienes tú el equipo, porque no hablamos de medicamento, no hablamos de que un paciente ingiera algo, estamos hablando de un estudio médico, que no lo tienen ellos el equipo, y que hay que llevar a la persona a otro lugar, que ellos no lo van a pagar, lo va a pagar el mismo el mismo familiar o una organización civil. Este tema, la verdad, sí nos parece penoso. Entonces yo creo que ponernos en manos de la federación no es lo correcto. Creo que el gobernador hizo lo mejor, aún con las situaciones de presupuesto que tenemos tan apretadas. Creo que estamos en una situación muy ventajosa en comparación a otros estados.
Alejandro, cuando a una persona se le detecta cáncer, por supuesto que es un momento muy difícil, pero tú que tienes ya tanta experiencia con este tipo de pacientes, ¿cuál es la ruta adecuada que tienen que seguir para que sus medicamentos o para que su tratamiento sea ágil y efectivo?
Ok, el paciente de entrada primero tiene que asistir a una unidad hospitalaria, ya sea cancerología, hospitales civiles, o si tiene seguridad social, pues que vaya ahí. Ya teniendo esto, y si en el hospital hay carencias, la invitación es a que vayan a trabajo social de sus unidades hospitalarias para que ellos revisen el caso, y en el caso de que si estén haciendo las derivaciones, nos los envían a cualquier organización civil que estamos dados de alta con ellos. Por ejemplo, en cancerología somos 4 o 5 instituciones que estamos apoyando al Instituto de Cancerología, y si falta un medicamento, tenemos un grupo de WhatsApp, nos comparte la trabajadora social la necesidad, y una organización levanta la mano y dice, a mí mándamelo, y ya se lleva un proceso, al paciente se le piden unos ciertos documentos para poder tener el expediente y validar nosotros ante la autoridad el poder comprar un medicamento y entregárselo a una persona. Dejamos evidencia, ya sea el documento que nos firma, una fotografía para dejar evidencia de que ya se entregó ese medicamento, y así que la persona no tenga el problema, sobre todo cuando tiene una carencia económica, que no se queden sin medicamentos. De hecho, ahorita en Nariz Roja tenemos una publicación que si les hace falta, en el caso de pacientes con cáncer que se atiendan en Jalisco, que acudan con nosotros, tenemos medicamentos, y en caso de que no los lleguemos a tener porque no los tenemos en existencia como tal, vemos la manera como sí y los conseguimos para poderles seguir brindando la atención a pacientes, tanto niños como adultos con cáncer.
Justo sobre este procedimiento, Alejandro, ¿se puede tener un acercamiento directo con Nariz Roja o esto ocurre luego de pasar por un filtro y de ser canalizado por alguna institución?
Han llegado con nosotros directamente, revisamos el caso. Nosotros, sobre todo por cuestiones de, nos ha pasado, digo, lo digo con toda la tranquilidad, gente que está en el IMSS, se va a cancerología, porque dicen que en el IMSS no los atienden, se van a cancerología, solicitan el apoyo, nos los derivan, y no dicen que estaban en el IMSS, o no comentan que tienen alta en el IMSS, y allá sí les dan el medicamento a nosotros también, sobre todo de alta gama, costosos, y nos enteramos que los andan vendiendo. Entonces, para evitar este tipo de malas acciones por parte de algunos ciudadanos, digo, son pocos, pero sí lo han hecho, pues buscamos cómo la misma autoridad del hospital haga este filtro para evitar caer nosotros en el error de que alguien nos time y pues tenerle que dar un medicamento a alguien que no era la persona correcta. Bien, pero pues, sí han llegado, así llega gente directa, revisamos el caso y si el caso procede de manera correcta, nosotros le entregamos también el medicamento.
Correcto. Pues Alejandro, como siempre, muchas gracias por atender esta llamada. Nuestro reconocimiento, naturalmente, como siempre, a esta labor altruista que hace esta asociación civil que usted encabeza.
Les agradecemos muchísimo. Que tengan un excelente día.
Gracias y hasta pronto. Alejandro Barbosa es el presidente de la Asociación Civil Nariz Roja.